el calendario nos marca fechas que de alguna manera también nos permiten hablar con gente entendida, gente que nos trae también su palabra para bueno, acercar claridad, sobre todo a aquellos que necesitan saber, sobre todo tener alguna orientación en materia de alimentación, de comprender efectivamente qué les pasa, si es que efectivamente no tienen un diagnóstico en ese sentido, y si lo tienen, bueno, saber cómo manejarse en la vida para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Con el conocimiento efectivamente de saber que efectivamente son celíacos. Hoy es el Día Internacional de la Celiaquía. Saludo en Radio Nacional a la licenciada Cintia Soriano. Ella es directora del Centro de Nutrición Soriano Nutrición y jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Simplemente Evita de González Catán, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Cintia, Hernán Mundo te está saludando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Buenas tardes para todos.
Gracias por la comunicación. Gracias por hacerte un lugar y un tiempo para conversar con nosotros. En un Día Internacional de la Celiaquía, ¿qué encuentra la Argentina en qué momento? Porque se habla de cifras, se habla de cantidades de personas que efectivamente son celíacas, pero quiero tener alguna precisión con vos en ese sentido. Sí. ¿Hay una evaluación estadística?
Mira, te cuento. En Argentina actualmente uno de cada 167 argentinos, vamos a redondear, uno cada 160, son celíacos. O sea, tenemos, la verdad, que una tasa bastante importante. Pero ¿sabes lo que es más importante, Hernán? Que 8 de cada 10 no lo sabe. No está diagnosticada la enfermedad celíaca. Y yo creo que hoy, en esta fecha tan especial, creo que es importante, desde nuestro rol como nutricionistas que nos dedicamos a este abordaje clínico, es concientizar esto, ¿no? De que la celiaquía tiene que ser diagnosticada por los grupos por los médicos, principalmente por los médicos, que son quienes muchas veces hay síntomas extradictivos, que ya te los voy a contar, que son pasados por alto y que lamentablemente no les piden los análisis correspondientes, y entonces la gente es celíaca y no lo sabe. Entonces, esos son los datos que te puedo aportar, que 8 cada 10 es celíaco en nuestro país y no lo sabe porque no fue diagnosticado, no fue estudiado.
Cintia, el hecho de no saberlo, pero de evidentemente estar padeciendo ciertos síntomas, ¿qué problema le genera a esa persona?
Bueno, acá esta pregunta es muy, muy, muy importante, porque muchas veces hasta la gente se acostumbra a vivir con una calidad de vida adaptándose a síntomas que los normaliza y que, sin embargo, puede traer consecuencias graves, como por ejemplo una anemia crónica, cansancio, fatiga, desnutrición, fracturas espontáneas, diarrea, constipación, uh-huh, distensión, vómitos. Y yo acá tengo muchas pacientes que hasta se acostumbran a vivir con la panza tipo globo, uh-huh, con distensión, o no pudieron ir al baño durante un determinado periodo, o alternar de diarrea a constipación o de constipación a diarrea, y hasta lo naturalizan. Y si no soy estudiado, evidentemente es porque estoy teniendo algo en mi tubo digestivo, en mi intestino delgado. La enfermedad celíaca afecta al intestino delgado. Entonces se genera lo que se llama una mala absorción de nutrientes. Mi intestino no puede absorber nutrientes porque tengo todo un intestino que va a estar inflamado, todo un intestino que va a estar, se llama, atrofiado. Entonces vos imagínate, Hernán, un intestino que está enfermo no puede vivir así. O sea que evidentemente en algún momento voy a tener algún problema de malnutrición como el que te estoy diciendo, uh-huh, sea una anemia, sea fracturas espontáneas por falta de vitamina D, por falta de magnesio, por falta de folatos, por falta de hierro. Entonces, por eso es tan importante el poder diagnosticar. Y en la mayoría de la gente se diagnostica en la adultez, entre los 30 y 40 años.
Cintia, ¿cuál es la clave en el diagnóstico? ¿Por dónde se pasa? Por supuesto, primero en la indagación al paciente. Y desde ya, sí, ¿qué estudios hacen falta para efectivamente corroborar que la persona es celíaca?
Bueno, primero la sospecha, como vos dijiste, indagamos al paciente, cuando ya empieza a contarnos estos síntomas, uno ya como profesional empieza a alertar. Luego el médico pide los anticuerpos. Hay dos anticuerpos específicos que se piden, o sea, es un laboratorio, imagínate, bien simple, o sea, un análisis de sangre. Son anticuerpos determinados que se pide para enfermedad celíaca. Se llaman antiendomicio y antitransglutaminasa. Si estos anticuerpos dan positivo, listo, hay un diagnóstico de enfermedad celíaca. Uh-huh. Y luego se pide, para confirmar, una biopsia. O sea, a través de una endoscopía se toma una partecita del duodeno, que es la primera porción del intestino, se toma una muestra, se manda a analizar. Y si en esa muestra sale que el intestino está como se llaman las vellosidades intestinales, aplanadas, o sea, todas atrofiadas, lastimadas, listo. Ese es el diagnóstico de certeza. Ese paciente tiene celiaquía. Entonces, ya está, ya es diagnosticado y bueno, tenemos que comenzar con el remedio de la enfermedad celíaca.
¿Cómo estás, Carla? Te saluda.
Hola, Carla.
¿Cómo estás? Claro, ¿cómo estás? Esto de que uno va estando con síntomas y se los va aguantando para sí. No afrontar, para no ir, porque ya lo empezás a naturalizar. Con esto, dos consultas. Una, ¿cuáles son esos síntomas? Si se diferencian entre niños y adultos los síntomas, pues por ahí en los niños es más difícil los padres darse cuenta. Y dos, si es tan así que da el test de laboratorio negativo o positivo o puede dar un valor alto que puede hacer que la persona sea un poco celíaca o eso no existe.
No, eso no existe. Ya está, cuando el anticuerpo ya da arriba de un determinado valor, ya es diagnóstico de celiaquía. Y en cuanto a esto que me preguntabas, en los niños uno empieza a ver un retraso en el crecimiento, cuando el niño no crece en altura, cuando el niño es muy delgadito, en general empezamos a ver niños con bajo peso, pero quizás antes de llegar a eso, antes de llegar a una consecuencia en su crecimiento, ya empezamos a ver síntomas como estos que yo decía, diarrea, un niño que le cuesta también evacuar, que se queja del dolor de panza, estos nenes que todo le cae mal. Mira, hoy sin ir más lejos, estoy acá en el consultorio atendiendo, y el primer paciente que atendí en la tarde, digo, mira qué casualidad, hoy justo día de la celiaquía, me contaba un chico de 30 años, recién lo conocí hoy, me decía, hilando, diagnosticado hace un año, hilando, me fui acordando que cuando yo iba a la primaria me quejaba todo el tiempo del dolor de panza. Iba al baño del colegio y quizás me descomponía en el colegio, pero nadie me lo estudiaba. Claro. Y evidentemente me dice, yo ya era celíaco, pero nadie le daba bolilla ese diagnóstico. O iba a la guardia, mi mamá me llevaba a la guardia, me dolía la panza, iba al baño con diarrea. Y recién fue diagnosticado hace un año. Entonces, esto es algo que la verdad suele pasar, lamentablemente. Por eso digo, esto del diagnosticar a tiempo hace que también el paciente, la persona, tenga una mejor calidad de vida en la adultez. Porque una vez que ya empezamos con la dieta, ya está. Estos síntomas empiezan a calmar, empiezan a sanar automáticamente.
Por eso entonces se dice que no es una enfermedad, sino que es una condición.
No, es una enfermedad. Bien. La enfermedad celíaca es una enfermedad, porque es una enfermedad inflamatoria. Uh-huh. Bien. O sea, es una enfermedad que está desencadenada por una proteína que está en los cereales, que se llaman trigo, avena, cebada y centeno. Uh-huh. Por eso se llama, la dieta que tenemos que hacer es sin TAC. El TAC es de eso, es de trigo, avena, cebada y centeno. Porque es una proteína que es como que mi intestino no puede recepcionar, genera una alergia. O sea, el intestino del celíaco, cuando recibe esa proteína tóxica, que se llama gliadina, cuando llega a la pared del intestino, empieza a generar toda una cascada inflamatoria. Entonces, toda esa inflamación es el punto de partida para hacer todo un descontrol metabólico. Por eso es que es una enfermedad autoinmune e inflamatoria. Que cuando yo elimino de la dieta esa gliadina, o sea, el trigo, la avena, la cebada y el centeno, automáticamente el paciente empieza a nuevamente a recomponerse, o sea, ese intestino empieza a sanar, empieza otra vez a reconstituirse. Por eso es que en realidad, cuando yo dije recién, empezamos con el remedio, es porque el único remedio es la dieta para el paciente con celiaquía.
Cintia, ¿y cómo estamos en la Argentina en materia de alimentos? Justamente para tratar y para que la vida del celíaco bueno, sea una vida agradable, una vida en donde haya diversidad. Uno, a ver, si se quiere, recorre supermercados, recorre comercios más específicos y empieza a verlos en mayor medida. Y en cuanto a costos, estamos hablando de alimentos que son más caros, o hay posibilidades también de conseguirlos a un valor más accesible. ¿Qué se le dice a la gente que por ahí, bueno, recibe el diagnóstico, es celíaca, y dice, bueno, y ahora se me viene como un cuesta arriba?
Bueno, en general los alimentos para celíacos son alimentos más caros, más costosos. Pero así como son más costosos, es cierto que hoy tenemos mucha oferta, oferta en el sentido de lo encontramos en todos lados. O sea, no es como antes, yo que estoy recibida hace 22 años, me acuerdo que antes se costaba conseguir productos para celíacos. Hoy no, hoy vas a cualquier dietética.
Incluso en los supermercados.
Sí, tal cual, tal cual. El tema es que es verdad que si vos quizás querés comprar, supongamos, un alfajor para celíaco, una pasta para celíaco, una galletita rica, dulce para celíacos, es más costoso. Pero así como te digo eso, también es cierto que el celíaco puede comer polenta. Y es súper económico. Entonces quizás yo que trabajo en un hospital público, en el fondo de La Matanza, donde la gente tiene un poder, no tiene poder justamente socioeconómico, y me toca un paciente celíaco, y bueno, y antes de darle, a ver, una orina de trigo, y bueno, polenta, y es apto para celíaco.
Donde sí noto que es muy complicado es cuando vas a confiterías o restaurantes, normalmente o no tienen nada en la carta, o si tienen dos o tres opciones, justo de esas opciones no les quedan más.
Sí, es verdad. Y bueno, y ahí es también lo que tenés que tener mucho cuidado, Carla, la contaminación cruzada.
Claro. Por eso en general, en cuando son postres te los entregan sellados en una bolsita.
Exacto, tal cual, porque vos lo que no sabes es qué pasa en esa cocina.
Claro.
Y el celíaco, o sea, porque hay celíacos y celíacos, ¿no? Hay algunos que tienen mayor tolerancia y otros que si llegan a comer un microgramo porque por casualidad se contaminó ese tenedor, ya les desencadena una diarrea. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la contaminación cruzada también, incluso cuando uno guarda un alimento en la heladera, cuando cocinamos todo junto en el horno. A veces parecen tonterías, pero no son tonterías, porque vuelvo a decir, hay pacientes que con un microgramo de trigo ya les desencadena algún síntoma inflamatorio.
Cintia Soriano, y queremos que nos cuentes cómo la gente te ubica. Seguramente te deben llenar de consultas, por supuesto, más allá de su trabajo profesional en consultorio, pero también con tu cuenta en Instagram y con la de tu equipo. Contanos cómo la gente de repente que tenga alguna duda o que, por supuesto, quiera ir a consultarte, ¿cómo lo hace?
Sí, nosotros tenemos el Instagram de nuestro Centro de Nutrición Integral acá en la zona de Ramos Mejía, que es soriano.nutrición. Este es el Centro Integral de Nutrición, donde, bueno, abordamos estas problemáticas y muchas otras con todo un equipo integral de profesionales de la salud. Y el tema es el poder abordar al paciente como un todo, que yo creo que es lo más importante hoy por hoy.
Cintia Soriano, directora del Centro de Nutrición Soriano Nutrición, y también, por supuesto, con responsabilidad pública en el servicio de nutrición como jefa del Hospital de Simplemente Vita de González Catán en La Matanza. Infinita agradecido por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, un gusto para mí. Gracias a todos.
Un saludo, gracias.